Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee y a Radio High.
¿Qué tal, Dani? Belezanos días.
Sí, este día sí podemos hablar un poco de fútbol. No toda la semana fue posible.
Así es. Bueno, de vez en cuando alguna alegría.
Sí, lo único que me molestó es que llovió y no pude ir, pero si no fuera por eso estaría todo bárbaro.
Bueno, no quiero decir que seas mufa.
No, hay gente que está pensando seriamente en que me quede en casa mirándolo y hasta pagarme el abono.
Está bien, nada. Vamos a ver, ahora tenemos un partido difícil con Gimnasia.
Sí, ¿cuál es el fácil que tenemos por delante?
No.
Después viene Arsenal, después viene Arsenal y después viene Huracán.
Son todas finales.
Y contra Huracán va a ser tremendo, ya por la historia incluso.
Exactamente, y aparte de visitante.
Sí, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, de la nueva Kaliningrado.
Sí, porque yo tenía una deuda contigo.
Sí, bueno.
Que te dije que iba a hablar de un país que existe, pero que no existe.
A ver.
Pues bien, con la firma de la Paz de Westfalia, en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años, también finalizó el llamado antiguo orden feudal y dio lugar a la aparición de unidades territoriales organizadas en torno a un poder. En otras palabras, nace el concepto de Estado-Nación como una forma de organización política con territorio propio y delimitado, con una población propia y gobierno. Sin embargo, en la actualidad también es necesario de reconocimiento internacional, tanto de otros miembros de la comunidad global como de organizaciones multinacionales como las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, entre otras. No obstante, hay unidades territoriales que no han sido reconocidas. Es el caso de 4 ex territorios que formaron parte de la Unión Soviética: Osetia del Sur, Abjasia, Nagorno-Karabaj y Transnistria, y que sin embargo se declararon países independientes entre 1990 y 1992. Tras la desintegración del Estado soviético, las 3 primeras en la región del Cáucaso, mientras que la última se encuentra en territorio europeo. Una de las 15 repúblicas que formaron parte de la Unión Soviética es Moldavia, que se declaró como nación independiente en 1991. Sin embargo, un año antes, el 2 de septiembre de 1990, una de sus regiones hizo lo propio del futuro Estado moldavo, Transnistria, un territorio de 4.100 kilómetros cuadrados de superficie situada entre Ucrania y Moldavia, con una población de aproximadamente 470.000 habitantes, en su mayoría rusa, y en menor proporción ucraniana y moldava, y donde se habla en ruso y se utiliza el alfabeto cirílico. Su ciudad capital es Tiraspol, donde viven más de 130.000 personas, mientras el segundo centro urbano es Bender o Benderí. Desde entonces, los transnistrios se han dado su propia constitución, su propia bandera, a franjas horizontales roja, verde y roja, con la curiosidad que en su vértice superior derecho ha mantenido los símbolos comunistas, la estrella roja de 5 puntas, la hoz y el martillo, como así también su escudo nacional, y una división administrativa en 5 departamentos y un distrito capital. Tiene su gobierno, sistema presidencialista, con un mandatario por 5 años, en que la actualidad es ejercido por Vladimir Tranosevsky, un general mayor retirado y abogado, elegido por sufragio popular en el 2021 y que obtuvo el 87% de los votos. Además, posee un parlamento unicameral de 43 miembros denominado Consejo Supremo y dos partidos mayoritarios, el Partido República de perfil conservador y el Partido Renovación de perfil liberal, pero ambos independentistas y que reflejan el sentimiento de la mayoría de los transnistrios. En cuanto a la economía, es un país capitalista de libre mercado, donde las importaciones, que las constituyen productos elaborados, provienen en general de Rusia, Ucrania y Moldavia, y que en el 2021 representaban unos 1.052 millones de dólares, mientras que las exportaciones, constituidas por productos textiles y siderúrgicos, además de frutas, verduras y lácteos, representan para el año señalado unos 633 millones de dólares y poseen una infraestructura eléctrica que la hace autosuficiente en producción energética. Ahora bien, el aspecto financiero es muy particular, pues si bien tiene su propia moneda, el rublo transnistrio, solo se puede usar dentro de este país, pues al no ser reconocido internacionalmente, tampoco es reconocida su divisa en el exterior. Y las tarjetas de crédito reconocidas globalmente, por ejemplo Master, American Express, etcétera, etcétera, no sirven en Transnistria, con lo cual con ellas no se puede realizar ninguna operación como ser pagos o extracción de dinero, lo que lleva a utilizar mayormente efectivo, el que se obtiene al cambiar los euros o dólares en las casas de cambio. Y para tener una idea, un euro vale o equivale a 20 rublos transnistrios. Obviamente, tiene su propio banco central, que emite la moneda local, pero también hay otras entidades bancarias que, al igual que los residentes, tienen sus propias tarjetas, las que son emitidas por bancos rusos y por lo tanto están dentro del sistema de pago MIR, con lo que Moscú busca eludir las sanciones económicas impuestas por Occidente desde el 2014 con la anexión de Crimea. Un sistema que nuclea a 150 entidades bancarias rusas, además que dicho sistema se articula con las tarjetas UnionPay, que es el sistema nacional de pagos de China. Algo similar con la moneda ocurre con el pasaporte que emite el gobierno transnistrio, que carece de validez fuera de sus fronteras, por lo cual los habitantes de este particular país utilizan para viajar al exterior, en su gran mayoría, el pasaporte ruso y en menor medida el ucraniano y el moldavo. Y en cuanto al nivel de vida, el sueldo promedio es de unos 300 euros o 280 dólares. Ahora bien, Transnistria, cuyo nombre deriva del ruso Transnistrovia, que significa cerca del río Dniester, que es la vía fluvial y que es frontera natural entre Ucrania y Moldavia primero y luego entre Moldavia y Transnistria, durante la época soviética, en los años 60 y 70, la República Moldava vivía un auge industrial importante gracias a la región de Transnistria. Pero una década después, hacia finales de los años 80, el gobierno de Chisinau, capital de Moldavia, asumió un discurso y una postura antisoviética y prooccidental. Incluso proponía la unión con Rumania y también dejar el uso del idioma ruso y el alfabeto cirílico, algo que prendió en la mayoría de la población moldava, menos en Transnistria. que lo llevó a realizar un referéndum acerca de independizarse de Moldavia y que tuvo como resultado una abrumadora mayoría por la secesión y la independencia, la que se declaró, tal como se señaló previamente, el 2 de septiembre de 1990, y desató el conflicto armado entre moldavos y transnistrios, el que duró hasta 1992, que culminó con la intervención de Rusia como mediador, y se decretó un alto el fuego, una guerra civil que costó más de 1.000 vidas transnistrias y constituye hasta el presente lo que se califica en polemología un conflicto frisado o encapsulado. Tras el cese de las hostilidades, y hasta hoy, se hayan acantonados en Transnistria, bajo el pretexto de garantizar la paz, cerca de 10.000 efectivos del ejército ruso, en particular en la base militar del 14º Regimiento, el que cuenta con tanques, vehículos blindados, lanzacohetes múltiples y helicópteros de combate Mi-2 y Mi-8. Un dato no menor si pensamos que de la capital de Transnistria, Tiraspol, a Odessa, en Ucrania, hay 2 horas de carretera. Además, es habitual en la frontera con Moldavia los checkpoints con presencia tanto de efectivos del ejército transnistrio, que cuenta con cerca de 140.000 hombres, junto a soldados rusos destinados en Transnistria. Por su parte, la única línea ferroviaria que une Chisinau, Moldavia, con Bender y Tiraspol, Transnistria, y llega hasta Odessa, Ucrania, a raíz del actual conflicto ruso-ucraniano, solo comunica a las dos primeras, habiéndose cerrado el trayecto a la frontera con Ucrania. Ahora bien, respecto al estatus internacional de Transnistria, en 1997, bajo el auspicio de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, se negoció un acuerdo de normalización de relaciones con Moldavia, conocido como Memorando Primakov. En el 2014, tras la anexión unilateral de Crimea por parte de Moscú, el Parlamento Transnistrio solicitó unirse a Rusia, pero hasta el momento no tuvo respuesta alguna del Kremlin, más allá que tanto el partido gobernante como la oposición ratifican la independencia y la adhesión a Rusia. En el 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 72/282, por la cual instó a Moscú a proceder al retiro de sus fuerzas armadas de Transnistria. Y en el 2022, la Asamblea del Consejo Europeo, también mediante una resolución, consideró a Transnistria como una región de Moldavia ocupada por Rusia. Obviamente, en los dos casos, Moscú hizo caso omiso de aquellas resoluciones. Con respecto a la situación dentro de Transnistria, hay informes contradictorios en relación a los derechos humanos. Por un lado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el 2005, junto con la ONG Freedom House, en el 2016, señalan que hay restricciones a las libertades de expresión y a la práctica religiosa que no sea cristianismo ortodoxo, como así también a la discriminación, tanto a nivel gubernamental como social, sobre el colectivo LGTB. Y en contraposición están los informes de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea del 2005 y el del 2012 del Consejo Europeo, que expresan una apertura social y respeto por los derechos humanos, como asimismo marca la existencia de medios de prensa escrita independientes, y que el problema está en la corrupción y que la falta de reconocimiento internacional del país actúa como un factor negativo y complica la situación interna. En cuanto a la situación interna de Transnistria, hay un grupo de oligarcas que controlan el país La prueba es el monopolio empresarial Cherif, que fue fundado en 1993 por el ex agente de la KGB, Víctor Guzmán, de 60 años, y que actualmente sigue presidiendo este conglomerado de empresas, el que posee supermercados, estaciones de servicio, constructoras, telecomunicaciones, la firma Telestar, la televisión, distribuidoras, y que ahora está finalizando la construcción del único hotel 5 estrellas en la capital, Tiraspol. E incluso es dueño de uno de los 6 equipos de fútbol que juegan en el torneo de primera división de Moldavia, el club Sheriff de Tiras, que participó en la UEFA Champions League y que en la fase de grupos en el año 2021 derrotó en el estadio Santiago Bernabéu al mismísimo Real Madrid. Pero además de esta oligarquía empresarial, que es aceptada por la mayoría de la población por la generación de empleos, hay cuestiones que son de suma gravedad a la seguridad internacional, pues Transnistria es un punto estratégico en el contrabando de material nuclear y en el que no están exentos algunos funcionarios de este país. Pero al no haber un reconocimiento internacional del estatus estatal, no se los puede llevar a juicio en los tribunales internacionales, pues sería reconocer de jure una soberanía que hasta ahora no goza Transnistria. Por ejemplo, en el 2005 se desbarató la venta de misiles a la SAM con cabezas nucleares por la suma de $500.000 ofertados por un traficante de armas ubicado en la localidad de Tijinia, Transnistria. Otro caso, en el 2011, autoridades moldavas detuvieron a los miembros de una organización criminal que negociaba el tráfico ilegal de material nuclear. Y en el 2014, el Servicio de Seguridad de Ucrania detuvo a un grupo que pretendía introducir 1,5 kilos de uranio-235. En cuanto al contrabando de armas y drogas, según uno de los últimos informes elaborados por Ucrania, afirmó que era negativo este tipo de tráfico ilegal. Aunque sí, Transnistria es un paraíso de evasión impositiva con el contrabando de alimentos, por lo que se ha ganado el mote de el pequeño estado mafioso de Putin. Finalizando, Dani, la columna de hoy, recordemos que semanas atrás abordamos el caso de Kaliningrado, un enclave de Rusia en el Báltico, rodeado de países miembros de la OTAN, Unión Europea, y que es una verdadera fortaleza y base de la flota de la Armada Rusa, en aquella cuenca marítima. Un verdadero islote ruso que está separado de la aliada de Moscú, Bielorrusia, por el llamado Corredor Suwalki, que es frontera común entre Lituania y Polonia y que en días pasados se ha dado una situación crítica en esa región debido a que Moscú instrumenta, directa o indirectamente, la llamada estrategia de tensión, algo que podría repetirse con Transnistria, habida cuenta de la presencia militar rusa en este país no reconocido, pero que existe, y que por ahora Rusia solo se ha limitado a mantener un contingente de fuerzas sin haberlas incrementado, pese a estar en la frontera suroccidental entre Ucrania y Transnistria. Y la razón de esta actitud de Moscú quizás esté dada por la fluctuante situación política de Moldavia, que en el presente está presidida por la pro-europea Maia Sandu, pero las proyecciones para las elecciones del 2024 dan como favorito al prorruso y expresidente moldavo Igor Dodon, que en caso de triunfar potenciaría la importancia de la presencia rusa, tanto en la frontera de Ucrania con Moldavia como con Transnistria. Por eso, la frase de cierre, pensando en esos países que existen, pero no son reconocidos, pero que no han renunciado a ser independientes, es de Napoleón Bonaparte, que dijo: la independencia, igual que el olor, es una isla rocosa sin playa.
Hasta ahí entonces la columna del profe Luis Fuensalida, el sheriff Tiraspol, qué equipazo, que no nos toque a nosotros en una Copa Argentina, porque a nosotros nos suele dejar, no sé, el Real Pilar nos dejó afuera.
Sí, no, pero es muy, te digo que es muy interesante, porque si vos te pones a pensar, hay un contingente civil, es pequeño, estamos hablando de cerca de 10.000 hombres del ejército ruso, pero con armamento, que está en el límite, en la frontera con Ucrania, y sin embargo hasta ahora ese contingente no ha sido movilizado ni ha entrado en acción.
Sí, sí. Creo que estoy haciendo memoria bien. El sheriff Tiraspol jugó con el Maccabi Haifa. Y Maccabi ganó 4-1 en Haifa y perdió 1-0 allí en la capital
de Kilnistria. En el estadio de Tiraspol.
En el estadio del sheriff. Sí, 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 sí. Esto fue ahora en agosto, por eso me acordaba. Fue no hace tanto.
Sí, 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 sí. Por eso te digo, cuando vos recordarás que yo te dije, te voy a hablar de un país que existe, pero no es reconocido, y sin embargo tiene un equipo que juega en la Champions League. Bueno, ahí sí está. Era el sheriff de Tiraspol.
El sheriff Tiraspol. Bueno, buenísimo, ¿eh? Y hay que estar siempre atento a estas cosas porque no existen, pero existen y están en una zona muy calentita del mundo en este momento. Te mandamos un abrazo grande, te deseamos que tengas una buena semana y por supuesto nos encontramos en 7 días.
Dale, Dani, abrazo y cariño grande. Chau, chau.
Chau, el amigo, el profe Luis Fuensalida.